Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a dirigir la linterna hacia una nueva voz literaria, la de Enrique Llamas. Este joven periodista y escritor zamorano acaba de publicar su primera novela, Los Caín, con la editorial ADN Alianza de Novela, Ramón García Pellegrín.
Los hechos registrados en esta novela tuvieron lugar en Castilla a principios de los años 70. Que los crea quien lo tenga a bien. Con esta inquietante advertencia, Enrique Llamas invita al lector a viajar a la Castilla profunda del tardofranquismo en este thriller rural y literario muy bien escrito y narrado, con una poderosa voz en tercera persona que poco a poco se termina convirtiendo en primera. Desde el comienzo, Enrique Llamas se encomienda a las magistrales voces narrativas de Miguel Delibes y Ana María Matute, y en ese cóctel también incluye la atmósfera opresiva y brumosa del David Lynch de Twin Peaks, con resonancias incluso que nos podrían llevar hasta la película de los 70, El cazador, de Chimino con Robert De Niro.
Enrique Llamas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Decía Ramón que esta historia se desarrolla por surcos narrativos tan dispares como los de Delibes, Matute o Lynch. ¿Mezcla bien todo esto? ¿No hace buena mezcla o no?
Hombre, es un poco cocina fusión, pero a nivel literario. Yo para esto utilizo las influencias que más me han afectado como lector, que son aquellas que vienen de la infancia o de la adolescencia.
¿A usted leía en la infancia y la adolescencia?
Yo leía en la infancia y en la adolescencia. Parece ser que es sorprendente.
Es un personaje a entrevistar, entonces.
Soy un personaje a entrevistar, aunque los hábitos de lectura caen cuando empieza la universidad. O sea, que a lo mejor la universidad.
¿Pero cuándo
tiene
coge
algo
usted el hábito de lectura para hacernos una idea? ¿Cuándo lo adquiere, mejor dicho?
Desde antes de aprender a leer, porque a mí, yo era el niño al que mis padres leían para dormir. Era ese. Ese era yo.
¿Y ahí adquiere usted el hábito de lectura?
Ahí adquiero yo el hábito de lectura antes de empezar a leer. Y luego aprendo a leer y continúo leyendo. Y leo lo que hay en el salón de mi casa. Y lo que hay en el salón de mi casa son los libros de la adolescencia de mis padres, que son las primeras novelas de Delibes, las primeras novelas de Ana María Matute, de Cela, y que son las que más me empapan. Dice Carmen Riera, siempre que da una entrevista y que le preguntan por sus influencias, que muy pocas cosas pasan importantes después de que cumplas los 10 años. Pues no sé si es totalmente verdad, no sé si son los 10 o los 12, pero mis influencias están antes de esa edad.
¿Cuántos años tiene usted ahora?
28.
28. ¿Y llevo usted leyendo desde cuándo?
Desde los 5 o 6 años.
Y dígame otra cosa, decía que cuando llega a la universidad decae la afición a la lectura. ¿Por qué?
Hombre, en mi caso, por ejemplo, yo soy de Zamora, vengo a Madrid y el universo sensorial al que te expones es mucho mayor, pero sí. Es verdad que por lo general en la gente joven el hábito de la lectura cae en ese momento. También llegan más obligaciones y otras opciones de ocio que no tienes.
El título de Los Caín nos indica que la atmósfera es caínita.
La atmósfera escainita es una novela que habla fundamentalmente, o yo pretendo que hable fundamentalmente, sobre la maldad, sobre la capacidad del ser humano para hacer daño a su propia raza, incluso a sí mismo, por el propio disfrute de ver a otra persona pasarlo mal. Porque yo estoy convencido de que la gente es mala y que hay gente que disfruta siendo mala. También existe la ambigüedad moral, también está en la novela, también hay personas buenas, también están en la novela.
Menos mal que hay personas buenas, ¿no?
Hay personas buenas y hay personas con dobleces, que es lo más interesante.
Ramón.
Los Caín comienza con un entierro. Ese registro de muerte, esa situación, marca ya un poco también la temperatura, digamos, vital, literaria de la trama.
Sí, desde luego. Yo creo que este ambiente fúnebre se va a ir prolongando a lo largo de todas las páginas. No ya porque haya muertes, sino porque el ambiente es de mortuorio. Dos de los personajes, no principales, pero muy importantes, que son dos hermanas que se quedan huérfanas al principio de la novela, con ese entierro, son dos hermanas que van a vivir permanentemente toda su vida de luto y que ellas van a marcar el ritmo de todo el pueblo, sin que ese alivio de luto llegue en ningún momento. Ellas son las que van a marcar el carácter de sus habitantes y las que van a dictar cómo van a ser las costumbres.
La ambientación sociopolítica es tenue, ¿no? Para no distraer al resto de la trama, ¿no?
Es tenue. Podría haberme referido a determinados sucesos que tienen lugar alrededor de la época, pero prefiero no hacerlo, porque me parece que se le da más margen al lector si se dejan los años un poco difusos y también si la ambientación se hace mediante los sentidos. Por ejemplo, utilizo mucho las colonias que se usan en la novela, que ya no se usan hoy en día, las marcas de tabaco, los programas de radio que se escuchaban, las marcas de coches, que me parecen que al lector que ha vivido esa época le pueden dar más nostalgia que un hecho histórico, y a los que no lo hemos vivido, retrotraernos con cierto margen para adaptar, que cada lector adapte la historia a una época en la que, unos años, un margen de años en el que él se sienta más cómodo.
Y esa ambientación, digamos, un poco abstracta, ese trasfondo sociopolítico, ¿también significa que los hechos narrados ocurrieron hace 40 años, pero podrían volver a repetirse dentro de dos semanas?
Hombre, perfectamente. El suceso desencadenante de esta novela ocurrió en 2010, que son las muertes de los ciervos. Tuvieron lugar en la Sierra de la Culebra, en Zamora, en verano, y yo ese acto me lo llevo 40, 50 años para atrás. Y muchos de otros actos y otros hechos que ocurren en la novela también ocurren en esta década que estamos viviendo hoy en día, han ocurrido en esta década que vivimos hoy en día, por ejemplo, atentados en los cementerios. Pero me lo llevo atrás precisamente para que la gente piense eso. Piense lo que se hacía antes y luego poder decir, no se está haciendo ahora, aunque te parezca que no. Y aunque te parezca que no, esto se puede vivir y se seguirá viviendo mañana. Y esa España de la que te estoy hablando tan oscura existe. La vemos menos, puede que tenga mejor alumbrado eléctrico, mejor agua corriente, pero sigue existiendo.
Oscura, ha dicho España oscura.
Vacía y oscura.
Vacía.
Pero oscura porque...
Deshabitada, quieres decir.
Deshabitada. Oscura porque no les ponemos el foco.
Ya.
Porque no miramos hacia ellos. Porque no nos damos cuenta que es la España...
¿Eres una España peor?
No, es la España a la que le debemos la comida. Es la España agrícola. Y no miramos hacia ellos. Y se está quedando vacía y son el pilar de esta sociedad.
¿Con qué personaje te identificas más?
Hombre, quizá por motivos de edad me puedo identificar con Héctor, con el protagonista, también con uno de los dos guardias civiles, con el guardia civil más joven que tiene un interés maravilloso por hacer las cosas bien, y se da cuenta de que su trabajo no es todo como se lo han contado, que creo que es un desengaño que todos hemos empezado a vivir en la edad adulta. Cuando entramos en la edad adulta y empezamos a trabajar, te das cuenta que no todo es como te lo contaron, que la trastienda de las cosas efectivamente es más oscura y que los libros, los manuales que nos dan en la carrera no sirven para el día a día en muchas ocasiones.
Héctor es un personaje muy interesante porque es casi un señorito en Madrid, ¿no? Y llega ahí con su flamante 127 y...
Ahí los 127.
Aquellos 127...
Hombre,
históricos, y llega a ese pueblo de Zamora, o de Castilla, porque no se define tampoco muy bien la provincia, de esa Castilla profunda, y ahí se encuentra con un rechazo, con un acoso clarísimo, cuando no se llamaba acoso, ¿no? ¿Cómo sobrevive a todas las cosas que le pueden pasar y que le pasan a lo largo de la novela?
Pues él intenta sobrevivir en un primer momento buscándole una explicación, hasta que los pocos amigos que consigue hacer en el pueblo, entre ellos uno de sus alumnos, un niño, le dicen no preguntes más porque no vas a entender lo que está pasando. Y a partir de ese momento él aprende, que me parece que es una enseñanza vital importante que por lo menos yo he tenido, que a veces es mejor no saber o fingir que no sabes. Que la información es buena, pero sí se sabe utilizar, y que él prefiere no tenerla. Entonces, su método de supervivencia es no preguntar, porque sabe que cuando pregunta... van a ir a por él. De hecho, hay otros dos personajes que preguntan y siguen preguntando y al final de la novela algo les ocurre.
El tema de fondo de la novela, si tuvieras que decir uno, el gran tema de fondo de la novela.
Creo que es la cerrazón.
La cerrazón
de la gente.
¿Ah, sí?
La cerrilidad, el poco ánimo por empatizar y por conocer nada que esté más allá. Los verdaderos protagonistas de la novela son los vecinos del pueblo, que funcionan y los convierten protagonistas la figura del maestro que viene de Madrid. Porque él es el otro. Mi objetivo con la novela es que el maestro que viene de Madrid, del barrio Salamanca, sea el otro. Y que los protagonistas sean el pueblo, los vecinos, los que están contando la historia. Que queda mucho más clara gracias a ese contraste con el maestro.
Que es una historia muy local, muy intimista, pero que puede tener una perspectiva global, ¿no?
Sí, hombre, cada uno puede interpretarla como quiera. Yo creo que es fácilmente extrapolable, es un pueblo de Castilla, pero creo que cualquier persona que conozca un poco el ambiente de los pueblos de cualquier otra parte de España o de muchos países de Europa...
Se hace una idea.
Se puede hacer una idea perfectamente.
Sí,
decías, Enrique, antes que el lenguaje era muy importante, que conocías bien el lenguaje rural de esa Castilla, sobre todo pues de León o Zamora. ¿Cómo define el lenguaje a los personajes aquí y cómo has trabajado? ¿Cómo es ese lenguaje de unos años en los que todavía no habías nacido?
Bueno, ese lenguaje yo lo oigo, se escucha todavía en los pueblos. Ese lenguaje yo se lo escucho mucho a mis padres, más cuando hablan dentro de casa que cuando hablan fuera de casa. Y el lenguaje define a los personajes como les define el paisaje. Creo que el paisaje y el lenguaje les definen muy bien. Es un paisaje llano, el castellano, es un paisaje en el que la vista no encuentra obstáculos. Es como el mar, pero un mar hecho tierra. Y ellos son así. son tal y como hablan, no tienen doblez, porque no ocultan sus intenciones en ningún momento. Y por eso es un lenguaje muy directo, muy seco, que se dirige muy al tú.
Has dicho al principio de la entrevista que en tu casa estaban las novelas de Delibes. ¿Qué han dicho tus padres de la novela?
Bueno, mis padres están encantados con la novela, como no podría ser de otra manera.
Por supuesto.
Les gusta mucho cómo hablan los personajes. Y,
bueno, ¿pero te han hecho alguna crítica sobre lo, sobre...?
Pero son mis padres, no me lo van a hacer. Me lo hace mucha gente de pueblo, que viene de los pueblos, sí, de mi entorno. Me dicen que, por favor, que la gente no puede ser tan mala, que tiene que haber sido un poco más bueno. Y bueno, creo que es que esa gente se ve que es tan mala porque hay otra gente que se actúa muy buena. Y que esa gente tan mala a veces no lo es, porque hacen acciones que les condenan, pero que están salvando a terceras personas.
Los Caín es una novela de Enrique Llamas que ha editado ADN, esta editorial Alianza de Novelas, y que hemos presentado esta noche en La Linterna a este escritor tan joven y que yo supongo que usted ya está pensando en la segunda novela, ¿no?
Estoy pensando en la segunda novela, no tendrá absolutamente nada que ver con esta.
Sí.
No la estoy escribiendo durante este periodo porque estoy hablando mucho de Los Caín, pero sí, está perfectamente construida ya en unos esquemas en un cuaderno y en mi cabeza.
¿Pero con un ámbito más urbano o también rural?
No tendrá nada que ver ni el ámbito ni la forma de hablar de los personajes.
Enrique Llamas, que le queda a usted mucha carrera por delante, que tenga mucho éxito y nos acordaremos de su paso por aquí, sin duda.
Muchas gracias.
Hasta siempre.